Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si no leemos a Cristo, es porque no tenemos a Cristo como Rey, o porque no lo obedecemos. Porque si lo obedeciéramos, hermanos, la gente entraría a este templo y diría, ¡wow! Huele a Cristo aquí.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron». Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Terminamos el año litúrgico con esta fiesta de Cristo Rey, que nos ayuda en este proceso que venimos revisando a lo largo de estas semanas, a ver si nuestra vida tiene características de reino, para ver, pues, si nuestra vida, al final de ella, sea que muramos o que Jesús venga ya así en medio de su gloria a terminar la obra iniciada por el Padre, si nosotros nos encontraremos en esta disposición y listos para entrar
a tomar posesión del reino. Habría muchos elementos desde donde reflexionar, porque el pasaje y también pues la fiesta que celebramos pues es muy rica en su significado y podríamos abordarla desde diferentes partes. Sin embargo, yo quisiera enfatizar un tema que me parece que puede seguir en continuación con lo que hemos venido acerca de la erosión en nuestra vida. El texto hoy nos presenta que el reino tiene como característica fundamental la caridad. La gente que vive en el reino es gente que se preocupa por los demás, que se preocupa por los enfermos, que se preocupa por los hambrientos, que se preocupa por los presos, en fin, que tiene en cuenta especialmente a los más necesitados. Esa es la gente del reino. Y esa gente, la gente del reino, la gente que vive en el reino, la gente que participa del reino, porque se nota que está en el reino, porque vive la característica de la caridad, pues para ellos está destinado el reino de los cielos. Para aquellos que no viven en el reino, para aquellos en los que no se notan las características del reino, pues ellos serán condenados. No tendrán participación eterna en el reino preparado para Jesús y para todos los que le hemos seguido. San Pablo completa esta idea, que es sobre la que yo quisiera que hoy desarrolláramos nuestra reflexión, en el capítulo 14, en el verso 17 de su carta a los Romanos. San Pablo completa la idea del reino. Dice San Pablo que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera que entonces el reino con estas ideas se viene a completar. El reino de los cielos es un lugar donde se manifiesta, donde podemos ver manifestada la caridad. Es gente que vive con caridad, la gente que vive en el reino. Pero es gente también que vive con justicia, que hace justicia. Son personas justas, se nota. Son personas que promueven la paz y son pacíficas. Y finalmente es gente en la que uno pues inmediatamente se da cuenta de que algo brota de su corazón y que les da una felicidad y una alegría, un gozo que proviene del Espíritu Santo. Estas son las características del reino, que aunque ahorita aquí en la tierra las vemos con imperfección, pues esas serán exactamente las que viviremos en el cielo, particularmente la caridad. De manera que Jesús regresará y revisará y verá a la gente que participa de estas características. La gente que vive con caridad, la gente que es pacífica y promueve la paz, la gente que es justa y que como consecuencia quizás de todo esto, el Espíritu Santo produce en él una alegría y una paz maravillosa. Con esta perspectiva, con este telón de fondo, analicemos ahora nuestra propia vida. Analicemos la vida de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra casa. ¿Será que nosotros podríamos encontrar estas características de reino? ¿Podríamos decir que vivimos en un país justo? ¿En un país caritativo? ¿En un país donde todos sus habitantes viven con una alegría y con un gozo espiritual? ¿Podríamos decir que entre nosotros se promueve y se establece una paz verdadera? Más bien parecería, hermanos, que lo que hoy vemos es corrupción, injusticia, violencia, tristeza, pobreza, soledad. Qué peligroso, hermanos. Qué peligroso, porque el juicio se hará bajo estas condiciones de justicia, paz, gozo y caridad. Y si no se nota, si no se manifiesta, ¿podremos decir que existe? Quisiera empezar nuestra reflexión desde un pasaje del Antiguo Testamento, porque realmente Cuando nosotros tenemos estas características, o cualquier característica en particular que tengamos, pues esta se va a hacer manifiesta, se nota. El reino se nota. Si México fuera un país en donde el reino de los cielos estuviera presente, todo mundo se daría cuenta. En tiempos del rey Salomón, adquirió muchísima fama su reino, porque era un hombre sabio, y porque tenía un pueblo que obedecía a su rey. Un pueblo que estaba convencido de que la dirección de Salomón los llevaría a un buen camino. Y así fue. El reino de Salomón creció esplendorosamente, tanto así que la reina de Saba fue a ver de qué se trataba esto. En el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, capítulo 9, a partir del verso 3, nos presenta una hermosísima elegía que hace la reina de Saba cuando contempla el reino de Salomón. Y dice lo siguiente: al ver la reina de Saba la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas lo que yo había oído. Mis amados hermanos, los países son la suma de todos sus habitantes, son las sumas de las familias. Y no pensemos entonces solamente en el México inmenso, sino pensamos en el México de nuestra casa, en donde tiene que iniciarse este proceso de transformación, en donde debe de estar presente el reino de los cielos, las características. Hermano jefe de familia, o hermana jefe de familia, porque hay hoy mujeres que son los jefes de la familia. ¿Será que alguien pudiera llegar a tu casa y felicitarte de esta forma como lo hizo la reina de Saba a Salomón? ¿Podrían construir sobre lo que vieron en tu casa una alabanza a ti y decir: caray, qué tremendo lo que me habían dicho? Me habían dicho que tu casa era diferente a las demás y ahora lo compruebo. Porque qué barbaridad, qué caridad he visto en tu casa. He visto cómo se tratan unos a otros, cómo se ayudan unos a otros, cómo se sirven unos a otros. Especialmente he visto cómo los más grandes y los más fuertes ayudan a los más pequeños y a los débiles. Me habían hablado de eso en tu casa, pero ahora lo he visto. Y he visto la paz que hay en todos los que habitan esta casa. Es tan grande que la he podido yo sentir y experimentar en mi propia persona. Es verdad, en tu casa se experimenta y se promueve la paz. Y quiero felicitarte por tu justicia. He visto cómo llevas a tus hijos y cómo llevas a tu esposa. He visto la justicia en ti. He visto el orden de tu casa y estoy admirado. Y he visto en los rostros de tus hijos y de tu esposa, y en el tuyo mismo, he visto ese gozo que proviene del Espíritu. Me habían hablado mucho de tu casa, de que eras una familia diferente, y no lo creía. Pero ahora me doy cuenta que lo que me dijeron no es ni la mitad de lo que mis ojos han podido ver. ¿Alguien podría decir esto de tu casa? El reino de los cielos, mis amados hermanos, es el conjunto de todas las familias. Obviamente que si no podemos decir esto de nuestras propias familias, de las familias que hoy venimos a misa, ¿Ustedes creen que lo pudiéramos decir de México? ¿Ustedes creen que alguien que viniera del extranjero le pudiera decir a nuestro presidente o a nuestro gobernador: hermano, permíteme felicitarte, me habían llegado rumores de que Monterrey era una ciudad estupenda, maravillosa, y hoy he visto qué barbaridad, cuánta caridad hay aquí? No hay nadie que pase necesidad en la ciudad de Monterrey. He visto la justicia con la que tú gobiernas a tu pueblo. He visto cómo hay paz en todos los hogares y en todos los barrios. Y de veras me he quedado admirado. He venido desde Europa porque llegaban rumores de que Monterrey era una gran ciudad, de que tenían un gran gobernante. Y hoy he visto la cara de tu gente que vive con alegría, que vive con gozo. Y lo que me habían dicho, la verdad no era nada, porque hoy he visto realmente que tienes una gran ciudad. Más bien parecería que los rumores que habían de nuestra gran Monterrey y de nuestro hermoso México ha quedado por los suelos. Hoy tendrían que decir: he visto la corrupción en tu gente, he visto la corrupción en tus gobernantes, he visto la corrupción hasta en los más pequeños de tu sociedad. He visto la injusticia, he visto la violencia, he visto que en México no existe el reino de los cielos. No tiene características de reino. Y hermanos, sobre estas bases vamos a ser juzgados. Y entonces nos preguntaríamos: ¿qué ha pasado? ¿Por qué nuestras vidas, nuestras casas, nuestro México, nuestro Monterrey no tiene estas características de caridad, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo? Por el proceso lento, tranquilo, sereno de la erosión. Nos vamos erosionando. ¿Y en qué nos erosionamos? ¿Por qué el reino no se manifiesta? Porque para que se manifieste, para que tenga estas características, necesitamos obedecer al rey. O sea, el rey es el que da las órdenes y es el que va construyendo. Imagínense que el rey Salomón le dice a la gente: ¿saben qué, hermanos? Para poder hacer un reino poderoso, firme, glorioso, necesitamos ponernos a hacer minas. No, hombre, rey, eso está bien difícil, bien pesado. ¿Quién va a agarrar el pico y la pala? No, hombre, yo no. No, yo tampoco. ¿Y entonces cómo vamos a sacar oro y plata? Es que para poder tener una ciudad hermosa, vamos a tener que pavimentarla. Y hay que hacer piedritas y lijarlas y ponerlas para que queden las calles todas listas, para que pueda transitar por ahí el comercio. Porque si no tenemos calles, si no tenemos avenidas, si no tenemos carreteras, pues entonces ¿cómo vamos a comerciar con los reinos vecinos? ¡Ay, no, qué flojera! Un pueblo que no quiere obedecer a su rey, pues está frito, está arruinado. El problema de nuestro querido México es que no quiere obedecer a Dios. No quiere obedecer a su rey. El problema de nuestras familias en donde el reino no se manifiesta con estas características es simplemente porque no quiere obedecer a su rey. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46, dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no me quieren obedecer? O sea, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro Rey, pero no lo queremos obedecer? No queremos hacer lo que Él nos dice, o al menos en este proceso de corrupción no lo queremos hacer en todas las áreas de nuestra vida. En este sí, porque en esto sí me acomoda, pero en esto no, Señor, en esto no te obedezco. Obviamente, las características del reino pues no se manifiestan. cantamos ahorita al inicio de nuestra celebración. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que impere doquiera triunfante su ley! Mentiras. ¿O será que en México impera la ley de Cristo? ¿Será que en México, en Monterrey, impera la ley del Evangelio? ¿Que los mexicanos y los nuevoleoneses y los regiomontanos seguimos lo que dice el Evangelio? Pues no. El proceso de erosión en nuestra vida, hermanos, este proceso del que hemos venido hablando, lento pero seguro, que destruye toda nuestra relación con Dios, va llevando a rechazarlo. Porque si yo rechazo su ley, pues finalmente lo que estoy rechazando es al rey. Porque un rey que no reina, un rey que nadie le hace caso, un rey que dice, vamos a pavimentar las calles, y nadie se mueve, pues entonces ese rey está pintado, como decía mi abuelita, ¿verdad? Un rey que dice, vamos a hacer minas porque necesitamos extraer oro, pero nadie se agarra el pico y la pala. Pues realmente me importa un cacahuate lo que diga mi rey. Y esto no crean que es nuevo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. No le hicieron caso, no lo pelaron. Como cuando en la casa el papá dice, apaga la tele, y el hijo dice, ajá, pero no hace nada. Arregla tu cuarto, ajá, pero no hace nada. ¿Será que ese papá tiene autoridad ahí? O como decía mi abuelita, ¿está pintado? ¿Por qué no le hago caso? ¿Cuál autoridad? ¿Cuál reino? Si yo le digo a mi hijo que haga algo y me ignora, pues esto está frito. ¿Se va a manifestar ahí el poder, la autoridad? ¿Va a crecer esa familia? ¿Esa familia tiene posibilidad de crecer? Pues no. Porque para que crezca una familia todos tenemos que jalar y que cooperar. O sea, no nomás es cuestión de la mamá arreglar el cuarto, ir por las tortillas y hacer todo lo que tenga que hacer. No, es una chamba de todos. Y entonces el papá dice, tú vas a hacer esto y tú tu cuarto y tú vas a pedir por esto y deja de estar viendo televisión y ponte a estudiar. ¿Para qué? Para que crezca, ¿verdad? Pero si lo tiramos a Lucas, proceso de erosión muy lento, ni cuenta nos damos. Pero finalmente podemos ver que así es. El pueblo de Israel que amaba a Dios y que buscaba vivir la justicia, al menos así dirían los fariseos. Este pasaje de Juan capítulo 1 verso 11 se hace concreto y expreso en el juicio de Jesús. En el juicio de Jesús, en el capítulo 19 de San Juan capítulo 19, Pilato presenta a Jesús en el verso 14. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que al César. ¿Voy a crucificar a su rey? No, a este rey no lo queremos, dispénsame, a este no. ¿Quién es nuestro rey hoy? ¿Quién guía mi vida? ¿Quién guía mi pensamiento? ¿Quién guía mi familia? ¿Quién guía mi empresa? ¿Quién guía mi país? ¿Lo guía a Cristo o lo guía Satanás y todos sus secuaces? Porque hay dos reinos. El reino de la luz, guiado por el capitán Jesús, el Hijo de Dios. El reino de los cielos. Y está el capitán Lucifer, que gobierna las legiones de los condenados del no reino. Y cada uno quiere imponer su ley. ¿Qué ley sigues tú? En todas las áreas de tu vida. La ley de Cristo. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Los judíos dijeron, no, este no, suéltanos a Barrabás, suéltanos un bandido, queremos seguir como él, siendo bandidos, ladrones, usureros, tramposos, corruptos como Barrabás. No, hombre, este rey que viene a proponernos un reino de justicia, un reino de paz, un reino de caridad, no, eso está muy difícil. No, hombre, suéltanos a este otro. No tenemos más rey que al César. Y con eso está haciendo una elección sobre la mundanidad. Queremos ser judíos mundanos. Nuestro rey será el mundo, no Dios. ¿Se dieron cuenta que rechazaban a Dios? No. Dirá más adelante San Pedro, porque si se hubieran dado cuenta, jamás lo hubieran crucificado. Pero es un proceso de erosión. Es un proceso que habían pasado muchos siglos y no fueron capaces de descubrir a Jesús en aquel que estaban pidiendo su crucifixión. ¡Crucifícalo! Cuando que toda la evidencia de la vida de Jesús mostraba precisamente quién era. Les dice a los judíos, no me crean por lo que yo les digo, crean por mi vida, por mis obras. Me he dedicado a construir la paz, me he dedicado a construir la caridad, me he dedicado a instaurar la justicia. Y vean mi rostro, vean el rostro de los que me siguen, llenos de alegría, de gozo, de júbilo. No me crean que yo soy el Hijo de Dios, pero vean, revisen sus escrituras. En el Evangelio de San Lucas, cuando va de camino con aquellos dos discípulos que van todos descorazonados porque pensaron que era el Mesías y creen haberse equivocado, Jesús agarra toda la escritura y pasaje por pasaje les empieza a explicar, les dice, cabezones, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿No se dan cuenta de que el Mesías tenía que pasar por todo esto, que efectivamente yo soy el Mesías? Procesos de corrosión, procesos de erosión, que nos llevan a rechazar a Jesús. Cuando tú pecas, lo que estás haciendo es decirle no a la ley de Cristo. La ley de Cristo te dice, no fornicarás, me vale queso. ¿No robarás? ¿Cómo que no? Si no transo, no avanzo. Si no me friego a mi vecino, si no me friego al que está abajo, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Sí, yo sé que tu ley dice que no mienta, pero entonces, ¿cómo le hago? Yo sé que tu ley dice que no robe, pero entonces, ¿cómo le hago? Entonces, me vale que eso tu ley, y yo pongo mi propia ley y la justifico moralmente, socialmente, religiosamente, etcétera, etcétera, mente. Al final, en un proceso de corrupción, yo no me doy cuenta que cuando acepto un soborno, pues lo que estoy haciendo es decirle a Jesús, me importa un pepino tu ley. Y con ello, pues tú. Rechazamos, hermanos, a Jesús. Cada vez que pecamos, tú rechazas su ley. Tú rechazas a tu rey. Y por eso no se establece el reino. El reino es la consecuencia de obedecer a Jesús. Es una acción directa del Espíritu Santo como producto de tu obediencia. Una persona que no obedece a Cristo no va a producir en él las características del reino, porque finalmente la caridad no es algo que nosotros podamos hacer naturalmente. Somos egoístas. Pero una persona que está llena de Dios, esa persona, pues produce caridad. Una persona que está llena de Dios, produce justicia. Una persona que está llena de Dios, pues está gozosa, feliz. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar el Evangelio. Aceptar vivir como dice tu rey, para que se manifieste el reino. Porque si no se manifiesta, pues es que no existe, ¿verdad? Podremos decir que somos católicos y todos bautizados y todos cristianos, pero a la hora de la hora, oye, ¿y el reino? Pues no, no se ve el reino. Es tan evidente el reino que San Pablo lo compara con un aroma. En su carta, segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 de esta carta, en el verso 14, nos dice: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y que por medio de nosotros, escuchen, por medio de nosotros, por medio de nosotros, da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. El mensaje de Jesús a través de nosotros se esparce como un aroma agradable. Se nota, ¿no? Aquí los sábados se reúnen en la misa de 6 los muchachos estos del escuadrón. Estos huercos se la pasan todo el día en el sol, jugando, correteándose y haciendo actividades y todo. Para las 6 de la tarde, hermanos, se nota que estuvieron en el sol. Y llenan aquí, porque son cerca de 300, entre las chicas, los chicos y los chiquitines, más de 300 huercos con un aroma particular. Y ese aroma es tan fuerte que yo he llegado al templo después de, no estuve para esa misa, tuve algún retiro, alguna cosa, y llego a las 9 de la noche a revisar algo aquí al templo. Apenas abro la puerta, digo, aquí estuvieron. El aroma, ¿verdad? Se nota. Se nota porque el aroma se queda, impregna. Cuando el cristiano sigue la ley de Jesús, empieza a exhalar este aroma. Este aroma se llama justicia. Y entonces en una oficina se ve cuando una persona es cristiana ahí, porque ahí hay justicia. Huele. Huele a justicia, huele a Cristo. Cuando en una casa los habitantes siguen lo que dice el Evangelio, huele porque hay caridad. Cuando nosotros nos acercamos a un lugar y encontramos las características del reino, caridad, justicia, paz y gozo, dices, aquí hay cristianos. Huele a Cristo, huele a cristianos. Así como estos chamacos, ¿verdad? Por estar corriendo y saltando y brincando y haciendo todo lo que tienen que hacer durante todo el día, cuando llegue el final del día, huelen. ¿Qué tuvieron que hacer para oler? Pues lo que tenían que hacer, ¿verdad? Allá andan y que si las pruebas y que brincan y que saltan y que súbete y que baja. Pero si uno de esos dice, no, yo no, ya aquí me voy a quedar en la sombrita, hace mucho sol. Oye, pero ven y así, ayúdanos aquí con los nudos y con los... No, yo estoy muy cansado. Oye, pero vamos a tener una competencia y hay que correr hasta aquel poste y órale. Ay, no, qué flojera, no. Aquí me quedo en la sombrita. ¿A qué va a oler en la tarde ese chavo? Fresco, ¿verdad? Al jabón de en la mañana. Y si se puso su perfumito, a eso va a oler. No va a oler como sus demás compañeros, que sí obedecieron a su jefe, que tenían que brincar, saltar, hacer nudos, corretear y todo este rollo que hacen, ¿verdad? Y todos se sienten, ayer que hacía esta homilía con ellos, todos se sienten orgullosos de apestar. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten orgullosos? Porque la homilía iba precisamente encaminada a decir, si hueles, pues orgullécete de que hueles. Es decir, tú eres un miembro de escuadrón y me siento bien orgulloso de haber obedecido a mi capitán y a mi jefe y por eso huelo. Porque obedecí. Y el aroma, pues sale por la obediencia. Lo mismo pasa en el cristianismo, hermanos. Si no leemos a Cristo, es porque no tenemos a Cristo como Rey, o porque no lo obedecemos. Porque si lo obedeciéramos, hermanos, la gente entraría a este templo y diría, ¡wow! Huele a Cristo aquí. Entraría a tu casa y diría, ¡ay, Carlitos! Pero qué grato aroma hay en esta casa. Huele a Cristo. La gente que nos viniera a visitar del extranjero aquí a nuestra ciudad apenas bajaría del avión y diría, ¡wow! Huele a Cristo. Y sin embargo, parecería que huele a perro muerto. ¿Queremos salir huyendo? ¿O es que alguien se puede quedar junto al cadáver de un perro de 3 días? Apesta. Se manifiesta. ¿Y cómo? Bien simple. Haz lo que te dice el Señor. Haz lo que te dice el Señor y vas a oler a Cristo. Pero si tú no haces lo que te dice el Señor, vas a oler a cualquier otra cosa, pero no a Cristo. Si nosotros hoy olemos a otra cosa, es porque nosotros seguimos otras instrucciones. El Señor te dice, por ejemplo, vístete con modestia. Oh, pero esa no es la moda. Yo le hago caso al Señor de la moda. Porque si no, pues no estoy a la onda, ¿no? Dicen los muchachos. Oye, pero Cristo te dice, sí, yo sé lo que Cristo me dice, pero no, yo sigo por acá, ¿verdad? Yo sigo a la onda. Cristo que te dice, oye, ¿y qué música escuchas? No, pues acá la que está de onda, ¿no? La que está de onda. Con los grupos acá, esos que dicen de todo tipo de cosas. El Señor te dice, no, hombre, empápate de colonia. De este perfume rico, hombre, escucha una música más cristiana, más buena, más que te impregne de Cristo. No, ahí andas escuchando puras mamarrachadas ahí. Oye, ¿y qué lees? ¿Qué cosas lees? No, pues me aviento el Esto y el Extra y todos esos periódicos amarillistas que ya hasta los de primera circulación también son amarillos, ¿verdad? Oye, ¿y no tendrás por ahí un librito del padre Reiniero Cantalamesa? ¿De quién? Sí, hombre, del padre Reiniero Cantalamesa, hombre, uno de los principales predicadores del Vaticano. ¿No tienes ningún libro de él? No, pues de él no. Oye, ¿y no tendrás de casualidad alguno, pues, no sé, de Carlo Carreto? ¿Algún autor cristianito, hombre, algo? ¿Que te empapes? ¿No tienes colonia en tu casa? ¿No tienes loción en tu casa? ¿No tienes loción cristiana en tu casa? ¿No tienes discos cristianos? ¿No tienes libros cristianos? Pues entonces, ¿qué tienes, criatura? ¿Qué escuchas todo el día? ¿De qué te empapas todo el día? pues te empapas de mundo. ¿A qué hueles? A mundo. A eso hueles, a mundo. ¿Por qué? Porque estás metido en el mundo. Porque no tienes ni tantita loción. Poquita. Un librito. Un disquito. Un casetito. Una peliculita. Estuvo en cartelera, que es difícil encontrar películas cristianas en cartelera, ¿verdad? Porque no venden. ¿Y saben por qué no venden? Porque los cristianos católicos no van. Si dejaran los cristianos católicos de ir a ver Terminator y compañía, ya no la traerían a México. No sé cuánto vaya a durar, creo que todavía está en un cine la película esta. ¿Cómo se llama? El Gran Milagro, ¿verdad? Que nos narra la experiencia mística de Catalina, ¿verdad? Una de nuestras místicas modernas. Ya nomás está en un cine. Pero vayan a ver otras de violencia y todo, ¿no? Hombre, están en 5, 6, 7, 10, 15 cines. Porque todos los católicos quieren irse a dar un baño de mundo. Un baño de violencia. ¿Saben por qué no se produce software cristiano? Porque nadie lo compra. Queremos comprar ese en donde le torcemos la cabeza y le metemos la espada y amasamos a todos y a todos los matamos y ¡órale! Y eso le gusta a los chavos, ¿no? ¿Y a qué huelen los niños? ¡Uf! A mundo. No películas cristianas, no música cristiana, no libros cristianos, no comunión, no confesión, no Biblia. ¿A qué apestan? Pues apestan a mundo. ¿Y qué olor van esparciendo? Pues el del mundo. Ay, aquí huele a mundo, aquí me siento bien. Échenme mis cheves, échenme mi de este, échenme mi otro y vamos a ver esta peliculona que está de matazón, pero a todo lo que da. ¡Qué rico! Y termina la película, ¡ay, qué bárbaro! ¿Y a qué te vas oliendo? A mundo. Y llegas a tu casa y hueles a mundo. Y llegas a tu empresa y hueles a mundo. ¿Y a qué huele nuestra ciudad? Apesta a mundo. Siendo que somos el 90% de cristianos. Nada más que somos cristianos corrompidos. Somos cristianos erosionados. Somos cristianos que, como los judíos en tiempo de Jesús, dicen, no queremos a este rey. No queremos su ley. Queremos Terminator. ¡Qué carambas! Queremos al mundo. Y hermanos, al final el juicio para el mundo ya esté decidido. El mundo terminará en el precipicio, en compañía de Satanás y sus ángeles, así dice hoy, por toda la eternidad. Mientras los que viven en el reino, los que huelen a la fragancia de Cristo, pásenle benditos de mi Padre. Porque huelen a caridad, porque huelen a justicia, porque huelen a paz. Porque huelen a esta expresión maravillosa de gozo en sus rostros. Pasen, benditos de mi Padre, porque van a seguir perfumando el cielo. Y todos estos que apestan, échenlos para afuera. Ayer les decía a los muchachos, yo estoy seguro que sus mamás hacen que se encueren allá afuera y luego la ropa sucia la echan al incinerador. Yo no sé cómo le puedan quitar ese olor a la ropa. Bueno, ahora hay detergentes buenos, ¿verdad? El que apesta, no, compadre, no me eches a perder aquí esta historia. Tú quédate afuerita, no tienes entrada. Oye, señor, pero yo, no. Apestas, hueles mal, no tienes parte en esta fiesta. Te hubieras bañado, te hubieras arreglado, te hubieras puesto locioncita. Pero no, te gusta la loción de los tres machos, ¿verdad? Órale, pues allá quédate afuera, compadre. Aquí entran solamente los que huelen a Cristo. los que huelen a reino, a justicia, a caridad, a paz, a gozo en el Espíritu. Esos, bienvenidos todos, porque necesitamos seguir perfumando nuestro cielo. ¿Qué tal si nos echamos una revisada, hermanos, y vemos a qué olemos? A ver si revisamos nuestras casas y pensamos si alguien pudiera hacer una elegía como al Salomón, ¿no? Y que nos dijeran, qué bárbaro, qué hermosísima casa tienes, qué justicia se vive ahí, qué caridad, qué amor, qué bárbaro. No pensé que en Monterrey hubiera una casa como la tuya. ¿Por qué no nos echamos en esta semana una revisadita? Porque el proceso de erosión, hermanos, lo vivimos todos. Una muerte lenta, despacito. Sin darnos cuenta, nos empezó a gustar el olor mundano. Yo, después de estar 20 minutos celebrando la misa con los chavos, ya no los huelo. Ya mi olfato ya se acostumbró a ese olor. Pero el que entra dice, ay, Carlitos, ese sí lo nota. Yo no, porque aquí convivo con ellos durante toda la misa. Ya ni cuenta me doy que huele a sudor, ¿verdad? No me doy cuenta, ya me acostumbré. Y ese es el problema. Nos acostumbramos a oler como el mundo, porque hemos vivido mucho en este mundo. Y entonces ya, pues ¿a qué huele? No, pues a nada, todo está bien. Pero cuando venga Jesús, que viene de afuera, dirá, aquí apesta mundo. Echemos una revisada, hermanos, porque el proceso de erosión es muy sutil y pudiera ser que nos hubiéramos ya acostumbrado en muchas áreas de nuestra vida a oler a mundo, a no percibir ya que estamos actuando, pensando, sintiendo y viviendo como vive el mundo, porque poco a poco, en un proceso paulatino pero eficaz, hemos abandonado a Jesús. Si queremos tener una nueva nación, una nueva familia, necesitamos obedecer la ley de Cristo. Ojalá y nosotros pudiéramos volver a cantar con mucho orgullo, como nuestros mártires, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Volvamos a tomar conciencia de esto y volvamos a tomar como elemento para dirigir toda nuestra vida la Sagrada Escritura. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.